De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este miércoles 20 de marzo. Antes de cualquier otra cosa, confirmemos ese corte en el tráfico del metro, en la línea 5, como avanzamos hace unos minutos, Carlos Ibáñez.
Sí, lo confirmamos. Circulación interrumpida en estos momentos en la línea 5, es entre las estaciones de Acacias y La Latina. En ambos sentidos está prestando atención sanitaria a un viajero. El tiempo estimado de resolución es de más de 30 minutos.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la circulación en la hora punta? Buenos días.
Buenos días. Pues los accesos siguen muy complicados. A esta hora vamos a destacar la A42, la entrada desde Torrejón de la Calzada hasta casi Getafe, y en Getafe también tráfico de salida. Muy complicada ese acceso. También la A4 en Valdemoro y Pinto, zona de salida en Butarque y Getafe. También la A2 Torrejón, San Fernando, Canillejas. Muy complicados todos los accesos en las entradas habituales. Persiste esa saturación importante. La M40 a esta hora también muy complicada, tanto en la zona norte, Valdemarín en ambos sentidos, Pozuelo sentido A6 también muy saturado, Barrio de la Fortuna hacia la A5, Villaverde hacia la A4, en la zona de Vicálvaro y Coslada también saturación con paradas intermitentes, M50 en los tramos habituales también, con muchos problemas en este momento, así que Juan Pablo, a esta hora mucha paciencia al volante en la Comunidad de Madrid.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos el tráfico de plena hora punta ya en todas las entradas que conectan con el centro. También tenemos que hablar del tráfico de la M30, como siempre todavía complicado en recorridos que enlazan con el nudo de Manoteras, con el puente de los franceses, el cierre norte también ya con retenciones que afectan a la salida por el paseo de la Castellana y por el interior de los vehículos. Se desplazan hoy, por ejemplo, con algunas dificultades mayores por la zona de Alberto Aguilera Princesa, porque hubo una colisión y hubo estrechamientos de calzada y por lo tanto esa zona se encuentra un poquito peor que otros días. Y también aprovechamos para recordar que hay obras en los paseos de Yeserías y de La Chopera, en esa zona próxima a Legazpi, y que es probable que en las próximas horas puedan también hallar algún estrechamiento de calzada, algún carril cortado, en la zona de Príncipe de Vergara con la Plaza de la República Dominicana, donde se realizan trabajos de asfaltado.
Ya hemos reseñado ese corte en la línea 5, que todavía continúa entre las estaciones de Latina y Acacias. No hay novedad en la red de cercanías de Renfe. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. En Barcelona está Rafa Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo ha amanecido Barcelona esta mañana? Porque aquí hace un sol espléndido en Madrid.
Soleada preprimaveral.
Sí.
Sí, por unas horas, ¿eh? Nos hemos adelantado.
Sí, claro, es lo que tiene.
Hombre.
Es lo que tiene. Buenos días, Ramón Pérez Maura. ¿Qué tal los atascos esta mañana? ¿Bien?
Muy bien los atascos esta mañana, el sol espléndido. Y debo decirle a Rafa que en Madrid la primavera se ha adelantado un mes, no unas horas.
Ya estamos.
Es que hay que competir por todo.
Claro, sí, bueno, no, en fin, no te cuento lo que hay.
Estamos con las tiranteces. Buenos días, Eva Urue.
Buenos días.
A ver ese micrófono a la segunda, Eva Urue. Buenos días.
Buenos días. Ahí lo está. Definitivo es que la primavera este año se ha adelantado al Corte Inglés.
Ya.
Ha llegado
eso
antes.
Verdad. Eso está muy bien.
Javier Fernández Arribas, adelántate y dinos de qué tenemos que hablar hoy.
Pues Juan Pablo, tanta lista, no sé cómo se pueden tener tantos nombres en la cabeza. Bueno, se supone que les va en ello las posibilidades de ganar las elecciones en cada una de las provincias y lograr la confianza de los ciudadanos. Una confianza que se va agriando día a día y que llega a afectar a personas tan templadas y curtidas en mil batallas que deciden entrar en política. ¿Qué consideración tienen nuestros compañeros de tertulia de la participación de militares en las listas electorales? Una vez en el retiro y recuperados todos los derechos civiles por parte de los militares, ¿tienen el derecho a hacerlo o deben tener cierta prudencia para preservar la imagen y neutralidad de las Fuerzas Armadas? ¿O algunos acontecimientos hacen que se dé ese paso adelante? Es la explicación, por ejemplo, del teniente general y ex jefe del Eurocuerpo, Pedro Pitarch. Comillas, vemos que ni PP ni PSOE han combatido al independentismo. Dice que el paso dado por algunos de sus compañeros a las filas de Vox se explica por la tensión que provoca el desafío secesionista. Y sobre la mesa tenemos otro capítulo más de desafíos. El presidente catalán no cumple la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en Cataluña. Se expone a la inhabilitación, eso sí, tardaría bastante en llegar, y una multa de hasta 3.000 euros. Quim Torra intenta un nuevo regate de cara a su parroquia. Haré lo que diga el defensor del pueblo catalán, es decir, no obedezco a una institución del Estado español como es la Junta Electoral, respondo ante el síndic de Greuges. En fin, ¿y el gobierno qué? ¿Debería tener un papel activo o, como dicen algunos periódicos hoy, Sánchez se esconde y evita chocar con los independentistas que fueron sus socios para llegar a la Moncloa? ¿Actuará la Fiscalía con la mayor contundencia? Mientras tanto, el juicio del proceso tuvo intervenciones muy contundentes para relatar los detalles de lo ocurrido en Cataluña esos días. Sobre todo, datos precisos y concretos, pelos y señales de un cabo primero de la Guardia Civil a quien las defensas intentaron cortar pero no pudieron. Y quien lo intenta sin descanso es la primera ministra británica, Theresa May, pero el Parlamento ya le ha dicho que de votar otra vez su acuerdo con la Unión Europea, nada de nada, a pedir prórroga. Con Brexit caótico, los españoles perderemos, según algunas estimaciones, 9.000 millones y 127.000 empleos en 5 años. Pues bien, la señora May, esta mujer incansable, inasequible al desaliento, además tiene mala suerte. Visita Salisbury y pasa al lado de un anuncio con la cara de Marilyn Monroe. Buen fotógrafo. Y quien se gana buenas fotos desde hace días es otra primera ministra, la de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que incrementa su popularidad por hacer bien las cosas, por hacer de necesidad virtud, gestionando con empatía, con cariño a las víctimas y también con determinación de cambiar la ley de armas, la enorme tragedia provocada por el atentado terrorista contra 2 mezquitas que cegó la vida a 50 personas. Insistir en evitar la islamofobia, el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, que es lo que pretenden los terroristas. Y para cerrar hoy, Juan Pablo, quien parece que intenta recortar las pensiones, o es al menos su ánimo, es el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados. Afirma que las pensiones de viudedad deben adaptarse a la capacidad adquisitiva, a la renta del beneficiario, y además quiere revisar la incapacidad. Si no se puede trabajar 8 horas, por lo menos que trabajen 4. Bueno, más allá de las razones que pueda tener el señor Granados, técnico acreditado, ya veremos si la oportunidad es la adecuada a 2 meses de las elecciones.
Dice Octavio Granados que alguien que cobra 5 veces más que su cónyuge y que queda viudo siga cobrando una pensión de viudedad de forma vitalicia es muy discutible. Javier Díaz Jiménez es profesor del IES y experto en pensiones. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es muy discutible, como dice el señor Granados, esto?
A mí me parece que sí. Realmente lo que estamos viendo en las administraciones públicas más modernas es que las prestaciones siguen al administrado y tienen en cuenta sus características personales. Esto de las prestaciones universales sin tener que demostrar necesidad, pues es una cosa más bien del pasado. Y realmente, bueno, no es que te vayas a ahorrar un dineral, pero pone las cosas un poco más en su sitio y sobre todo te permite ayudar por la otra parte a los que más lo necesiten.
Porque las pensiones de viudedad se crearon cuando las mujeres no estaban como están ahora en el mercado laboral, ¿no?
Claro, todo el sistema de pensiones tiene una herencia muy importante del pasado, es el legado de condiciones de trabajo y de una sociedad muy distinta a la que tenemos hoy. Y entonces, pues normalmente en muchas familias había un solo trabajador y ese trabajador y normalmente a la viuda le sobrevivía y entonces pues se quedaba en una situación de precariedad. Y no hay que olvidar que el objetivo principal de las pensiones es aliviar la pobreza entre los mayores, ¿no? Entonces, pues por eso se diseñaron las pensiones de viudedad y bueno, pues es verdad que se han quedado un poco anticuadas, ¿no?
Dice el secretario de Estado que lo que ya está, eso no se toca, estamos hablando de futuro, pero ¿cómo se traduce esto de abogar por vincular la viudedad a la renta del beneficiario? ¿Esto cómo se traduce?
Bueno, pues
hay que ir caso a caso.
Sí, pero tampoco es tan complicado. Simplemente lo que las pensiones deben de ser para que podían ser para aquellas personas que realmente lo necesitaran. Y sí, habría que ir caso a caso. Tú tienes que acreditar necesidad y entonces cobras tu pensión de viudedad. Pero también podía ser para las pensiones normales, ¿no? O sea, la progresividad y la solidaridad lo que hacen es que todos pagamos las pensiones de los que más lo necesitan, ¿no? Y si hay un grupo de personas, los más ricos, que no necesitan una pensión pública, pues ¿por qué van a tener que cobrarla?
Es decir, que quien se queda y tiene una renta más alta de quien ha fallecido no tiene derecho a una pensión de viudedad, por ejemplo.
Bueno, eso sería una manera de hacerlo, pero a cambio lo que es muy importante es decir qué es lo que se gana con esto. Esto no es para molestar a las viudas ricas, ¿no? Sí. No se trata de eso. Esto se trata de ayudar más a las viudas pobres. Eso es, ¿no? Con los recursos que tú liberas, por un lado, puedes dedicarlos a mejorar la situación de aquellas personas que lo necesitan. Esa es la redistributividad, ¿no? Y uno de los principios de la Revolución Francesa, que son la esencia del pensamiento europeo, ¿no?
Dice también el secretario de Estado Otaviano que, no sé, claro, abrir este debate en mitad de una campaña electoral tiene un poco de valor, ¿no? No sé, que normalmente en campaña electoral esto de las pensiones, no hablemos de esto, las pensiones, acuérdate, profesor, que siempre se ha dicho, no metamos las pensiones en campaña, siempre se ha dicho.
Efectivamente, pero, o sea, claramente la oportunidad política simplemente es discutible, pero para, si me preguntas a mí me parece maravilloso hablar de pensiones, incluso sí, en campaña electoral, o iba a decirte, y especialmente en campaña electoral, ¿no? O sea, realmente el principal programa de bienestar, el que más recursos absorbe, y cualquier mejora que podamos hacer para reducir este déficit estructural o para mejorar las prestaciones de aquellas personas que lo necesitan, pues bienvenida sea. Obviamente no le auguro mucho futuro ni a este debate ni a Granados en las próximas semanas, pero bueno.
En la próxima legislatura. Respecto a las de incapacidad, dice el secretario de Estado, se sigue jubilando a la gente con pensiones de incapacidad sin partir de lo que debe hacerse, que, como bien dice la normativa sobre enfermedades profesionales, es reclasificar a la gente y darle otra ocupación.
Bueno, mira, el otra vez aquí siempre terminamos en el mismo sitio, ¿no? Chocamos con la picaresca, vivimos en un país de pícaros y tradicionalmente hay varios estudios académicos que vinculan y demuestran que la incapacidad es una puerta de salida de la fuerza de trabajo y, ¿no? Y un pequeño fraude de ley o abuso de ley en muchos casos para una jubilación anticipada, ¿no? Y entonces realmente ahí pues también tiene razón Granados. No es serio que el sistema facilite este tipo de comportamientos que realmente son abusivos, en los casos en los que no sean, obviamente. O sea, se trata de que aquella persona que tiene, a la que se le concede una capacidad permanente con todos los privilegios que eso tiene y con todos los costes que tiene para el sistema, sea una persona que auténticamente está incapacitada, no alguien que, con, en fin, se me ocurre algún ejemplo, el portero de mi finca, que a veces había pasado toda la vida en la portería, sí, pues se le ocurrió que, no sé, que tenía, en fin, una enfermedad cardiovascular leve y ya está, y se jubiló a los, pues no sé, 58 o 57, ¿no? Eso no es serio.
El secretario de Estado suele poner un ejemplo, que es que se da una pensión de incapacidad permanente a la gente por lumbalgia.
Claro, exacto. Y este tipo, y claramente el sistema ya tiene bastante con lo que tiene, con sus propias limitaciones, sus propios defectos de diseño, su propia antigüedad y demás, como para que encima vengamos los pícaros a apretarle todavía más y a abusar, ¿no? Entonces, realmente, las dos cosas, francamente, me parecen bien, me parece que son ideas razonables que no deberían sorprendernos, ¿no? O sea, quizá a mí me sorprende que estas cosas nos sorprendan. Pues lógicamente, las personas que disfrutan de una incapacidad tendrían que ser auténticamente incapaces, es aquí y en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y las prestaciones del estado de bienestar deberían de ir a aquellas personas que las necesiten, no a aquellas personas que las han pagado, ¿no? Porque es que lo que se trata es que los ricos pagamos para que los pobres vivan mejor y disminuya la desigualdad, ¿no? Pero esto a veces pues no sé, no terminamos de entenderlo. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que seguir repitiendo, ¿no?
Sí. El agujero que constata el secretario de Estado para en la Seguridad Social, ese queda para la deuda del Reino de España y ya se pagará, ¿no?
Sí, ese es el mecanismo que hemos elegido. Seguimos enterrando la cabeza como haciendo el avestruz, enterrando la cabeza en la arena y dándole una patada a la pelota calle abajo. Para eso, para lo que es la idea de financiar gastos mágicamente con deuda pública, lo cual quiere decir que las siguientes generaciones, o sea, los trabajadores en activo ahora mismo, los nuevos trabajadores, serán los que tendrán que hacer frente a los intereses, el mantenimiento de la deuda pública y a su amortización cuando corresponda, ¿no? Entonces, sí, ese es el mecanismo.
Javier Díaz Jiménez, profesor del IES y experto en pensiones, gracias por su criterio esta mañana, profesor.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengas buen día. Adiós.
Gracias, igual. Hasta pronto.
Entonces, ¿tú le auguras un poco futuro político al secretario de Estado de Seguridad Social por abrir esta cuestión en mitad de una campaña?
Pero supongo que es porque la gente que dice cosas sensatas, conociendo de lo que está hablando, pues tiene poco futuro en esta política radicalizada en la que nos movemos. Yo creo que tu invitado ha dicho dos cosas, o ha distinguido dos aspectos, que son también los dos aspectos que aborda el señor Granados. Por un lado está una concepción bien intencionada, pero quizá inadecuada, del sistema de pensiones en caso de viudedad, por ejemplo, y otra cosa distinta es el fraude en las pensiones. Pero si me permites, tienen el valor que tienen. Pero yo te pongo dos casos que conozco bien.
Estamos hablando de futuro siempre, ¿eh? Lo concedido está, eso es intocable, es un derecho
adquirido. Pero yo tengo una conocida que es viuda desde los 30 y pocos, recibió una gran indemnización por el fallecimiento de su marido, que tenía suscrito un seguro, y desde entonces cobra una pensión, insisto, con 30 y pocos, que le permite no trabajar, no lo hace desde entonces, vive del erario público y eso sí, ha invertido y tiene unas cuantas posesiones que le van dando una pequeña renta adicional, ¿no? Le estamos pagando a esta señora sus inversiones en activos inmobiliarios.
Es amiga tuya, dices.
Es conocida.
Ah, menos mal.
Conocida. Y luego tengo
como
otro...
Te estoy escuchando.
Me estaba preocupando, no, tío, está perdiendo una amiga.
No, pero luego tengo otro conocido que era piloto, que tenía una enfermedad, efectivamente no podía volar, pero sí puede esquiar o navegar. Y tampoco puede, no puede volar porque es un peligro para la gente, pero yo no entiendo por qué una persona que puede esquiar o navegar o irse un mes de vacaciones no puede, es que es verdad, no puede, por ejemplo, dar clases o atender un mostrador o trabajar. Es decir, tú eres piloto y eres piloto para toda la vida. Oye, yo soy periodista de formación y no veas menos fregar escaleras y no lo descarto la de cosas que he tenido que hacer en la vida. Entonces, a lo que yo voy es a que todo el sistema es muy bien intencionado, el sistema está bien, pero no solamente por el hecho de que no lo podamos pagar. Hay que replanteárselo. Yo creo que hay que replanteárselo porque hay mucha gente que abusa de él y efectivamente hay que mirar caso por caso, para lo cual, dicho sea de paso, hace falta un sistema de inspección del que desde luego carecemos.
A ver, Ramón, Rafa, vuestro criterio sobre esta cuestión, si os parece oportuno que se hable de ello en campaña o no, y el fondo de la cuestión, claro.
Bueno, a mí me parece oportuno que se hable de todo en campaña. No estoy seguro, efectivamente, de que le vaya a favorecer mucho lo que ha dicho al secretario de Estado, pero a mí me parece muy bien que se plantee esto. Y sinceramente, algunas de las cosas que nos ha dicho Javier Díaz Jiménez no me parecen tan sensatas. Es decir, a mí que se diga que después de toda una vida trabajando, el que vayas a cobrar pensión del dinero que se ha detraído de tu sueldo a lo largo de toda tu vida, dependa de cuál sea la posición económica que alcances gracias a todo el esfuerzo que has hecho a lo largo de todos esos años, me parece que es extremadamente discutible. Oiga, es que esto ha salido de mi sueldo. Lo he ido poniendo yo. No es lo mismo una pensión de gracia que se da a alguien por un trabajo que no ha hecho que aquel que ha estado toda su vida trabajando. Si además de trabajar mucho he conseguido ahorrar e invertir en algo que me ha generado algún patrimonio extra, ¿por qué lo que es mío va a dejar de ser mío y va a ser para otro? A mí me parece que bastantes impuestos pagamos ya como para que encima no nos rente nada. Porque directamente esto va a ir para otro.
No, pero Ramón, tiene razón, pero con un decalaje. Nosotros con nuestros impuestos ahora estamos pagando las pensiones de nuestros mayores. Bien, y el problema es si detrás de nosotros
hay alguien.
Habrá Javier, quien cotice y pague las nuestras.
Esto se llama un sistema piramidal.
Correcto.
O sea, que la gente no habla... No
pagado
habla,
con deuda, ojo, ¿eh?
Sí, pero la gente
pagado
no habla mucho
de
pensiones,
deuda, ¿eh?
Que está muy bien hablar de ello, entre otras cosas porque produce vértigo. Porque detrás, efectivamente, tú sabes muy bien el modelo intergeneracional, cómo funciona, pero no sabes lo que viene detrás. Con lo cual, lo primero que hay que aclarar es precisamente esto. Decía Ramón, y me parece que es el sentir de mucha gente, yo estoy ahorrando con las pensiones. No, lo primero que hay que decir es no, usted no está ahorrando nada. Entonces, a lo mejor habría que empezar a decir, oiga, de lo que yo aporto, pues cuánto es para mí es ahorro y cuánto es solidaridad. No, es que todo va a un sistema piramidal que de momento pagamos en lo que nos damos en el pasado y ya veremos si alguien paga lo del futuro. Con lo cual, una de las primeras cosas que podríamos decir es cuánto de lo que yo aporto va en función de ahorro propio y cuánto de solidaridad para pagar lo que viene del futuro. En cualquier caso, yo creo que las cosas que se plantean son en general sensatas. Muy bien, o sea, el tema del fraude es escandaloso y seguramente sería mucho más fácil abordarlo por ahí, y de momento no se ha entrado a fondo. Es decir, en este país está aprobada una ley que prohíbe las prejubilaciones desde hace años y la gente se continúa prejubilando. Es decir, y esto por la vía más directa, y efectivamente las incapacidades, etcétera, etcétera. Pero luego ya la cuestión de las viudas y tantos otros temas, a mí no me...
¿Viudas o viudos?
Sí, me preocupa el concepto, no el tema puntual. Es decir, ¿por qué hablamos de recortar las pensiones en general y no hablamos de mantenerlas o ampliarlas? Es decir, la reducción de las pensiones tendría un efecto dominó en toda la economía española, y lo hemos visto en estos años de crisis, donde gran parte del consumo interno se ha mantenido gracias a la disponibilidad a través de esta vía. Es decir, si la hubiéramos perdido no existiría.
Pero pidiendo el dinero a crédito, ¿eh?
Sí, es que la sostenibilidad...
100.000 millones.
Sí, efectivamente. Y entonces, primero, tenemos que hacer el sistema sostenible. Claro, y entonces hay muchas vías, no sé. Es decir, no es un debate que nos afecte solo a nosotros, sino que tiene la peculiaridad de que nos hemos auto-otorgado la condición de pícaros, como decía el profesor, y lo hemos aceptado. Dice, bueno, como que somos unos pícaros, vamos a ver cómo lo gestionamos desde la picaresca. No.
Es decir, el profesor y el secretario de Estado cuando dice lo de la lumbagia.
Sí,
¿eh?
pero esto, el debate está en todos lados, y los alemanes piensan si las tienen que pagar los robots, si este es un debate. No, cuidado, que una parte de la aportación de la mecanización en el bienestar de los trabajadores que han trabajado, han dejado de trabajar o que no podrán trabajar nunca, es un debate que nos enfrenta a nuestro futuro tecnológico. Las prestaciones ya no son solamente el futuro de los jubilados. Seguramente habrá gente que es irrecolocable en el mercado laboral a corto plazo. Y esto, pues el futuro de la robotización, el proceso tecnológico, dejará a muchos trabajadores sin empleo.
Hombre, y ahora, Rafa, estamos sufriendo lo que fue la grave crisis económica, donde una generación se perdió porque dejó de estudiar, porque ir a la construcción era muchísimo más rentable, miles y miles de euros, bueno, entre 3 y 4 mil euros al mes, con coche, con piso y no sé qué, y luego cuando la burbuja se pincha, tienes 30 y bastantes años, no puedes pagar el piso y te lo quitan, el coche pues está ya, y lo que no tienes es formación para poder, con lo que tú decías, recolocarte y poder afrontar un nuevo horizonte laboral y ganarte la vida.
Los suecos han probado con rentas básicas, ha sido un fracaso, por otra parte, uh-huh. Pero bueno, pero no se descarta, insisto, países industrializados, fuertes potencias, lo están incorporando, diciendo, bueno, es que tendremos una generación de gente que no pueda trabajar en nada.
Pero es que el debate no solamente es inevitable, sino que es necesario. Yo también he escuchado propuestas en el sentido de que el problema con las pensiones de viudedad en general no son las pensiones bajas, sino las pensiones altas. Entonces, poner un tope y la gente que durante toda su vida, por poner un ejemplo típico y manido, si Ana Botín se jubila, le tocará lo que le toque, pero no parece que necesite dinero para vivir, ¿no? Bueno, pues entonces poner un máximo, que pueden ser, no tengo ni idea, 1.000, 1.500 euros, lo que considere, pero que no existan pensiones de 2.000. Ahí hay un debate que es, insisto, necesario. El problema del señor Granados es que lo lanza él, que es el segundo en el escalafón, que lo lanza en precampaña electoral, pero sobre todo el problema del señor Granados y de todo el país
ya
es
lo
que
dijo
no
la otra vez
hace...
que estuvo en la Seguridad Social, es que lleva diciendo lo mismo 10 años.
Bueno, porque él sabe de lo que está hablando y sus propuestas serán discutibles por expertos, no es mi caso, pero desde luego es evidente que el debate hace falta y es evidente que tienen que afrontarlo los partidos políticos y que tienen que afrontarlo con una tranquilidad y con una profundidad que lamentablemente
con
en este país
sinceridad.
por las circunstancias políticas no se da.
Eva,
ahora es pre-campaña, luego será campaña, luego será post-campaña, luego será verano y así se
y
van pasando
tanto,
las...
el tesoro se sigue dudando.
Si me permites, Eva, ahí está el error. Es que no lo deberían afrontar los partidos políticos. Lo deberían afrontar los expertos. Además, nos lo dijo en la anterior entrevista
Javier Díaz Jiménez.
Oiga, usted deje a los expertos que sin connotaciones políticas busquen que la hay una solución a todo el sistema de pensiones, que es vital para España, y luego los políticos ustedes ya lo aplicarán.
Si me permites disentir, yo personalmente creo que los políticos tienen que trabajar con información técnica, pero luego existe la política. Y la política del Partido Socialista seguramente no será la misma que la del Partido Popular, ni en este ni en otros asuntos.
¿Y lo de las pensiones no es la misma? Pues no, no han
pues,
variado.
Oye, el
no
Pacto de Toledo se consiguió, es algo que en el horizonte no se preveía, bueno. Pero al final la relevancia, la trascendencia del tema así obligó a bueno que hubiera un consenso fundamental, porque el tema, lo que ocurre es que luego el devenir de los acontecimientos ha roto ese Pacto de Toledo. Pero yo sí creo, Eva, que los partidos políticos no es que puedan, es que deben tener un consenso en un asunto como el de las pensiones, porque es que estamos hablando de nosotros,
estamos hablando, por ejemplo,
dentro de poco tiempo.
Esta mañana de 24.000 millones de euros en las pensiones de viudedad y de 13.900 millones en las de incapacidad. Es decir, que no estamos hablando de 5 pesetas, estamos hablando de muchísimo dinero que el Estado afronta unos pagos que tiene. Estos son pagos comprometidos, o sea, esto no es el futuro. Esto es lo que tiene que afrontar el Estado.
Pero mira, todos hemos
en
visto...
En estas parcelas, sí. Bueno, las pensiones son 140.000 millones al año.
Para atajar el fraude, que es uno de los problemas de este país, no solamente en este terreno, en otros muchos, todos hemos visto esos vídeos que nos hacen tanta gracia, que las aseguradoras lanzan una vez al año, que persiguen con detectives privados, o no sé cómo diablos lo hacen, pero al tipo que dice que no puede trabajar porque tiene una lumbalgia y luego lo ven levantando cajas de IKEA, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ese es el tipo...
A tu amigo piloto esquiando.
A mi amigo piloto esquiando. Pero... Pues que a mí me parece muy fuerte, te juro que es una de esas cosas que cuando vas a cenas, pues al final te tienes que morder la lengua, y cuando ya empiezas a sangrar por las comisuras de los labios, te preguntan qué te pasa. Bueno,
invítanos,
pues que estoy rabiada.
Oye, ¿a qué cenas vas tú? Porque claro, aquí pasan unas cosas.
¿Venden entradas para ver esas cenas?
Sí, os voy a grabar un vídeo, cámara oculta.
Sigue con el fraude,
No, pero que a lo que voy es a que no hay un sistema, ni en esto ni en ayudas sociales, un sistema que permita detectar el fraude y combatirlo de manera eficaz. Y a mí eso sí que me parece muy grave. Ahora, porque estamos dejando que nos
Ramón,
chulen.
Ramón.
Sí. No, lo que quería decir también es que seamos conscientes de que la frustración de las expectativas es una de las causas que generan mayores revueltas, incluso revoluciones. O sea, la mayoría de las veces lo que ha provocado un gran choque social es unas expectativas no cumplidas. Expectativas que podían ser legítimas y muchas veces no estaban justificadas de ninguna manera. Pero seamos conscientes de que hoy en día estamos acostumbrados a una calidad de vida que la mayoría de la sociedad cree que tiene derecho a ella, no que se la tiene que ganar. Y eso, cuando empiezas a recortar sobre eso, y yo creo que probablemente no quede más remedio que recortar, cuando empieces a recortar sobre eso, has encendido la mecha y el barril de pólvora puede no estar lejos.
Estamos llegando a las 9, que no está lejos, las 9 de la mañana, en este miércoles 20 de marzo. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, con Ramón Pérez Maura, con Eva Blue, con Rafa Tribot y con Javier Fernández Arribas. Enseguida abordamos otras cuestiones de la actualidad de esta jornada, que son unos cuantos. Aquí estamos, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Rafael Ribot, Eva Orube, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Ángela Beato.
Venimos contando que en mitad de la pre-campaña electoral el secretario de Estado de Seguridad Social se ha atrevido a hablar de pensiones, en concreto de las de viudedad. Octavio Granado apuntaba la conveniencia de que en adelante estas pensiones se vinculen a la renta de los beneficiarios. En Buenos Días Madrid acabamos de hablar con Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IESE y experto en pensiones. Coincide con Granados en la necesidad de actualizar el sistema a las circunstancias actuales y primando sobre todo la solidaridad.
Esto se trata de ayudar más a las viudas pobres, eso es, ¿no? Con los recursos que tú liberas, por un lado, puedes dedicarlos a mejorar la situación de aquellas personas que lo necesitan. Esa es la redistributividad, ¿no?
El Tribunal Supremo celebra hoy la 19ª sesión del juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Continuarán testificando los guardias civiles que participaron en la investigación del proceso soberanista. También este miércoles se abre el plazo para la presentación de las candidaturas electorales para el 28 de abril. No será hasta el 25 de marzo cuando se conozcan las listas completas con las que los partidos políticos concurrirán a Congreso y Senado. En Madrid tenemos que hablar de una nueva reyerta entre dos familias gitanas que ha terminado con tres heridos. Ocurría esta noche en el número 2 de la calle La Asunción, en el distrito de Usera. Al parecer, varias personas de etnia gitana se han enfrentado por la ocupación de una vivienda. Los agresores se han dado a la fuga mientras la policía investiga los hechos. Hemos hablado con los vecinos de esta zona, donde, por lo que nos cuentan, resulta bastante común encontrarse viviendas ocupadas.
Aquí en este mismo piso hay, yo creo que 2 o 3. El problema es que no pagan comunidades ni pagan los gastos inherentes al mantenimiento de los pisos, claro. Ese es el problema, por lo menos en este bloque. Suelen ser casas de bancos.
Precisamente hoy el Ayuntamiento de Madrid va a celebrar en Cibeles un acto de reparación al pueblo gitano, el primero llevado a cabo por una ciudad. Se enmarca dentro del programa Madrid sin etiquetas, puesto en marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Vamos a conocer ya cómo se circula por las calles de la capital. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hoy tenemos una hora punta diferente. Se está desarrollando como en dos tiempos. Veíamos cómo se iban aliviando los accesos, las zonas neurálgicas, y de nuevo se han llenado. Es el caso de la Glorieta Atocha. Allí hay bastante saturación, no solo en el Paseo de las Delicias, también en el paso inferior para enlazar con el Paseo de Infanta Isabel, con la calle de Alfonso XII. La calle Reina Victoria, la avenida de Reina Victoria, ese paso inferior de Cuatro Caminos, sentido Castellana, se mantiene con una saturación de entidad. Por otro lado, en la M30 se acaba de producir un accidente. Les compete a los conductores del tramo nordeste, ya que ha ocurrido a la altura del nudo de Manoteras en sentido nudo norte. Y comentarles, si se mueven por Carabanchel, que también hay unas obras urgentes del canal en la avenida de los Poblados, a la altura de Eugenia de Montijo.
Enseguida miramos las carreteras. Antes les recuerdo que hay una incidencia en metro. La circulación está interrumpida en la línea 5 entre Acacias y La Latina en ambos sentidos por atención sanitaria a un viajero. El tiempo estimado de retraso pasa a ser de más de 15 minutos. Ahora sí, miramos a las carreteras de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora lo peor, la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz. Encontramos un accidente que está complicando esa salida de la capital madrileña y todavía persisten problemas prácticamente en todos los accesos. Esa misma A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas, A1 en Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras, en la M607 en la zona de las Tablas de entrada y de salida, la A6 de Las Rozas al plantío de entrada y en Aravaca en ambos sentidos. También en la A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, esos tramos de entrada. La A42 muy complicada en Parla y Fuenlabrada de entrada. La A4 en Pinto y Butarque de salida. La A3 en Santa Eugenia de entrada. M40 y M50 todavía persisten las complicaciones en los tramos habituales, así que esta hora apunta muy complicada y además prolongada en el tiempo.
En cuanto al tiempo, este miércoles a las 11 menos 2 minutos de la noche comienza la primavera. Hasta entonces, estas últimas horas de invierno, tendremos cielos despejados y temperaturas que podrán alcanzar los 17 grados en algunos puntos de la comunidad. Ahora tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid con Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribó de Baurue, Javier Fernández Arribas, analizando la actualidad de la jornada. Enseguida llegamos a lo de los lazos amarillos, a la Junta Electoral Central, también al testimonio de los guardias civiles ayer en el juicio del Tribunal Supremo. Pero a raíz de todo eso, dice hoy el teniente general y ex jefe del Eurocuerpo, Pedro Pitarch: hemos visto que ni el PP ni el PSOE han combatido el independentismo y que por eso algunos de mis compañeros militares se han sumado a las filas de Vox, explicando que eso se debe a la tensión que ha provocado el desafío independentista. La entrada de estos militares en política, Eva, Ramón, Rafa, ¿qué os sugiere? ¿Algo normal? Hemos visto jueces, hemos visto periodistas, hemos visto abogados del Estado. O en este caso, al sumarse a Vox, ya hay una doble vara de medir. Eva, por ejemplo.
Hemos visto incluso uno que se sumó a Podemos.
También. Y además jefe de Estado Mayor.
Efectivamente.
El jefe de Estado Mayor de la Defensa, vamos.
Por lo que he leído...
El superior de algunos de los que ahora se meten en política, quiero
efectivamente.
Decir.
Por lo que he leído, digamos que desde el punto de vista legal no hay ningún problema. Pero a mí sí que me genera una cierta incomodidad. De hecho, me genera una cierta incomodidad en general, que los... Nunca mejor dicho, en capitán general. Que los militares se incorporen a partidos políticos... Empiezo otra vez. Que los militares incorporen actividades, digamos, de la vida civil, me parece normal y razonable. Que se incorporen a partidos políticos me choca un poquito, pero debo confesar que hay un sesgo. Que se incorporen a Vox me molesta especialmente, porque Vox no es la derecha. Vox es como el franquismo reencarnado. Pensar que toda esta gente, que ha estado durante años de democracia en altos, altísimos cargos de las Fuerzas Armadas, siguen pensando como se pensaba antes, y apoyan por ello la ideología de Vox, más allá de la lucha contra el independentismo, me parece tremendo. Un partido que utiliza una terminología que ya no es de otros tiempos, y me ciño a un único ejemplo, no hablan de adversario político, hablan de enemigo. Ver a un militar en un partido que habla de enemigo, refiriéndose al partido de enfrente, a mí sí que me produce un cierto escalofrío, por muy legal que sea.
Ramón, Rafa.
A ver... A mí me parece que ver a los militares en política no tiene nada de particular. Es algo que ocurre en todas las democracias occidentales, en todas. Hemos llegado a ver jefes de Estado que eran militares, desde el presidente Eisenhower hasta el presidente de Gaulle. Acabamos de asistir como una nación conmocionada ha despedido al general, al senador John McCain, que era un militar prisionero de guerra. Los ejemplos son numerosísimos.
Winston Churchill era militar.
Bueno, sí.
Y Nobel de literatura.
Fue ministro de la guerra y había estado en la guerra
de los Boers.
Vamos, no sé si es exactamente ser militar, sino haber estado en el ejército, porque claro, aquí hay una generación que todavía fuimos a hacer la mili y también habíamos estado en el ejército. Vale. Pero eso ya los jóvenes me parece que no lo recuerdan. Entonces, a mí en sí no me parece mal. Y además estamos viendo que la cosa está un poco más repartida. Lo que pasa es que ha llamado la atención el que de repente Vox haya tenido esta capacidad de captar
a tres
de golpe, ¿no?
Sí.
Pero, por supuesto, está el GEMAT que está en Podemos,
sí.
Zaida Cantera, que era una militar que estaba en el PSOE, y tenemos un ejemplo muy notable del que no se está hablando,
sí.
Que es el candidato del PP por Melilla,
sí.
Que ha sido el comandante general de Melilla hasta hace nada, que es un militar condecorado,
sí,
y que es una excelente persona, yo le conozco personalmente. Al final, la gran diferencia está en que cuando un periodista, un notario o un lo que sea, da el paso de entrar en política, luego puede dar el paso marcha atrás y volver a su vida anterior. Cuando un militar hace eso, no puede dar nunca el paso marcha atrás. Es verdad que la mayoría de los que estamos hablando son jubilados, todo son sí. Gente que ya ha abandonado. No era el caso de Zaida Cantera, desde luego. Pero la mayoría de ellos solamente lo hacen cuando ya están. Pero por eso también no tienen las mismas posibilidades que los que estamos en otras profesiones, que podríamos hacerlo con un coste laboral muy inferior al que tendrían ellos, que es la política de no vuelta atrás. Y por último, a mí me parece que cuando estamos hablando de que hay que regenerar la política, el que venga a política gente de otras profesiones, gente con unas carreras de éxito, porque todos los casos que estamos nombrando entre estos militares, bueno, quizá menos Zaida Cantera, pero todos los demás han tenido unas carreras brillantes, llegando a lo más alto del escalafón, pues habrá que reconocerles que probablemente tienen una formación y unos conocimientos que muchos otros que están ahí carecen de ellos.
Seguramente el militar al que tú haces referencia, el número uno del PP por Melilla, si hubiera firmado el manifiesto en defensa de la memoria de Francisco Franco, no sería candidato.
Pues sí, seguro que no lo sería.
Seguro que este, no lo sería.
Este es un hombre que está sentado allí, que estuvo destinado allí varios años después de haber estado en África.
Un jefe de servicios impecable.
Y que tiene a su familia en Madrid, pero él está muy vinculado a la ciudad, tiene una hoja de servicios impecable y en Melilla ha sido visto como un gran golpe por parte del PP el presentar este candidato.
Yo digo, si hubiera firmado ese manifiesto, no era candidato.
Seguro que no.
En el caso de Vox, sí, hay dos que lo han firmado y son candidatos Rafa.
A ver, a mí que cuando los militares se sienten apelados a incidir en las cosas de la vida civil, lo hagan a través de la política, me parece una noticia excelente. Es decir, al final todo eso que ellos decían, ¿no? Es que existe aún el riesgo de que incida el ruido de sables. No, lo que demuestra es que cuando los políticos quieren incidir en las cosas que no les parecen bien, se pasan a la política, por lo cual yo creo que esto es una buena noticia. Está estupendo. Pero, dicho esto, también es verdad que a mí, personalmente, es verdad que en otras culturas esto está más extendido. A mí esta moda me molesta un poquito porque yo aún creo en la cierta, iba a decir imparcialidad, pero o neutralidad de los militares, de los jueces y de los periodistas, ¿eh? Y ahora resulta que todos son militares, jueces y periodistas.
Y algún abogado del Estado despistado.
Cosa que también los altos funcionarios, es decir, precisamente todos aquellos.
Destituido por su posición, es que llegamos siempre al mismo sitio, destituido por su posición en la cuestión del proceso independentista. Y los militares se meten en política por el proceso independentista. Nos está llevando todo al mismo sitio.
Sí, pero insisto, ¿eh? Tú puedes estar en desacuerdo, con lo cual buscas las vías. Diría que esta es la parte positiva, pero oiga, tú puedes estar a favor, en contra, pero tú sabes que es abogado del Estado, un día te tocará defender una posición con la que crees y otra no, sea el proceso independentista o sea cualquier otra cosa. Y al final tú, cuando eres periodista, contarás las cosas con la máxima objetividad posible, porque la información es precisamente aquel compromiso con el que tienes que estar irrenunciablemente vinculado. Y cuando eres militar, tu máxima es obedecer las órdenes y no precisamente incidir en aquellos que las dan. Bueno, pues todas estas cosas, llámame clásico, antiguo, pero a mí me parece que es bueno para el conjunto preservarlas cuanto más. Dicho esto, pues mucho mejor que se metan en política. También, pues ya en segundo nivel, ¿no? Pues no sé hasta qué punto, pues traslada una buena imagen que uno sea el partido de los militares. Igual que no me gusta que fuera
el partido de las armas como en el Far West, porque es que cada día van sumando en el escalafón este, pero que van haciendo ellos.
Pero no porque
sean militares.
De cada
día organiza un lío en el.
Sí, pero yo creo que ahí mezclas una cosa que yo. No me gustaría tampoco el partido de los médicos, ni el partido de los veterinarios, no. Sí. Yo creo que eso no tiene sentido. ¿Eh? Y lo de las armas es, en fin, yo, si quieres entramos en el tema. Pero creo que es aterrizar un concepto, un elemento de campaña que está absolutamente al margen de las cuestiones que preocupan y interesan a la sociedad española.
Que dejo de votar al PP como me quito de las drogas, que ha dicho la señora Monasterio. Sí. Es decir, bueno, cada día es el método Trump de todos los
pero
días.
Pero da igual. Pueden decir lo que quieran, porque el objetivo no es que prestemos atención y debatamos con sinceridad y con racionalidad su propuesta. El objetivo es que haya una reacción, porque a ellos lo que les da votos es la reacción.
Javier.
En el doble sentido, la suya propia y la que generan en los demás.
Sobre este asunto.
Que sea Vox el que aglutine, hombre, generales de una trayectoria, yo diría, espectacular a nivel nacional y a nivel internacional.
Pues el próximo destino es discutir con Rufián, o sea que yo no sé. Yo si tuviera mi currículum no ponía eso. Sí.
Bueno,
el próximo destino es discutir con Rufián.
No, pero ten en cuenta que...
el nivel.
Vamos a ver, cuando decía ahora Rafa... estos militares, y no sé si ha sido el caso de alguno de ellos, no, creo que no, cuando el presidente del gobierno ordena la retirada de las tropas de Irak, ninguno de ellos estaba de acuerdo.
Pero lo hicieron.
Y España hizo una retirada de tropas impecable, además, con unos riesgos bastante, bastante elevados en ese,
lo que se espera de un militar.
En ese repliegue, y además con una sorna y una bofa por parte de otras de otras fuerzas armadas de otros países, sí. Bastante indignante. Entonces, en ese sentido, yo creo que es viniendo de donde venimos, de una guerra civil, de una dictadura donde las fuerzas armadas tuvieron un papel importante en el sostenimiento de la dictadura, etcétera, etcétera. Yo recuerdo yo que he cubierto mucho defensa, cuando el relevo de la Junta de Jefes de Estado Mayor dejó de ser noticia, hubo quien comentó: la transición ha triunfado. Uh-huh. O sea, casi ha terminado la transición. Ahora que los militares pueden entrar en política una vez en retiro y que han recuperado sus derechos civiles, porque ellos, cuando están en activo, pierden parte de sus derechos civiles, creo que debe darse con total normalidad.
Hasta que llegamos al porqué.
Un punto de inflexión donde, bueno, ellos pueden aportar algo que ha cambiado la imagen de las Fuerzas Armadas. Es decir, profesionalidad, servicio, resultados positivos. Están gestionando sistemas de armas de millones de euros y, sobre todo, con un reconocimiento internacional espectacular.
Yo creo que con la salvedad, después, que no me parece menor, nadie duda de su categoría profesional, nadie duda de su preparación, porque además la gente
personal
no lo sé porque no los conozco, pero en fin, lo será.
Yo sí.
Y a mí tampoco me extraña que tengan una especial sensibilidad hacia la defensa del Estado, de la unidad del país e incluso la defensa de los símbolos. Hasta ahí todo normal. El problema es que se unen a Vox, y Vox es un partido que sí está creciendo a lomos del independentismo, pero no es solo independentismo. La pregunta para mí es si estos señores, que han ocupado cargos relevantísimos en las Fuerzas Armadas y que evidentemente no se han manifestado como se manifiestan ahora mientras estaban en estos cargos, son el síntoma de que hay algo en el ejército español de pervivencia del franquismo
no,
más rancio.
No, no.
Pues entonces
lo
no
niego,
se puede entonces
niego,
pues entonces Javier entonces
yo
Javier
conozco
no
las Fuerzas
se puede
Armadas
entonces
por
Javier
he convivido con ellos y lo de Franco pasó a la historia.
Insisto, Vox no es la derecha, no es un partido que defiende simplemente la unidad del país, es un partido que revive lo peor de este país de hace no tanto.
Si te refieres al manifiesto firmado, ese manifiesto habría que leerlo con detenimiento, porque el objetivo es reivindicar la figura como militar de Francisco Franco.
Es un matiz.
Quienes reivindican a Pinochet por su legado económico.
Bueno, eso vamos no a ver, Eva, yo estoy transmitiendo lo que a mí se me cuenta. Además, ayer estuve almorzando con un general, precisamente, y estuvimos hablando.
Pero no va a ninguna candidatura.
No, no, no. Entonces, ellos en ese... Que ese manifiesto se lo podían haber guardado.
Sí.
Claro, yo creo que
es
lo que yo le dije. Digo, es que no hacía ninguna falta. Bueno, entre ellos lo que es la figura militar de Francisco Franco. Lo que pasa es que, claro, yo le decía, disociar la figura militar con la figura de dictador es,
Rafa,
es
ibas a decir sobre
casi
esto.
Imposible. Entonces, pero bueno, Vox como partido... Bueno, efectivamente a mí no me gusta, y yo que conozco mucho al general Asarta, etcétera, etcétera, he estado en Líbano, en Irak y demás, hombre, pues Pitar, que lo explica muy bien hoy en El Mundo, es las tensiones independentistas
eso, yo quiero ir al porqué,
que
si
no
es
han
porqué.
Tenido el suficiente
que el PSOE y el PP no han hecho nada, y lo va a hacer Vox
PSOE,
con nosotros.
Es lo que no han ido a Ciudadanos, se han ido a Vox.
Se han ido a Vox, sí.
Porque es
Rafa, sobre esta cuestión.
Sí, a ver, si el problema es que los militares van a Vox, perdona Eva, pero yo enmiendo a la mayor. Es decir, no puede ser que estemos de acuerdo en que ellos recuperen todas sus libertades políticas, pero limitemos determinadas formaciones. Y el debate ha de ser previo. Entonces, o ilegalizamos a Vox, o si no, la gente puede ir a Vox y a donde le dé la gana. Javier, sí, es verdad, tienes toda la razón. Recuperan sus libertades civiles plenamente. Derecho. Y todos sus derechos, perdona.
Derechos civiles, sí.
Efectivamente. Pero eso no quiere decir que yo no considere que es importante preservar la neutralidad antes, durante y después del ejercicio de este encargo profesional. Incluso para no dejar duda de lo que hiciste en el pasado. Y aquí, insisto, meto a los jueces y meto a los periodistas.
Eso es lo que me decía ayer el general con el que estuve comiendo.
Porque no es lo mismo que diga que esta noche tiene que dormir en el cuartelillo Quim Torra un señor que llevó una pistola en el cinto hasta ayer, que uno que no la llevó. Porque no es lo mismo en términos visuales. A mí no me preocupa el manifiesto del franquismo, de verdad. Es decir, el problema es que lo estamos resucitando sistemáticamente. A mí me preocupa que este señor no salga hoy en una entrevista en un periódico, el señor Pitarc, a decir, tiene que dormir en el cuartelillo, en aplicación de la ley, lo que sea. Sino que lo dice porque se lo pide el cuerpo una persona que anteayer podía haber ejercido una presión por su condición profesional. No es un juicio a este señor, es una cosa que me incomoda y que creo que socialmente no tenemos por qué poner en cuestión la actuación de determinados colectivos a partir que luego, de que a posteriori tengan opciones políticas legítimas, pero que las defiendan desde una posición de liderazgo que los pueden hacer dudar de aquello que hicieron en el pasado.
Ramón, por concluir esta parte, venga.
Sí, y eso no se podría aplicar también a aquellos jueces que han estado en política y vuelven al tribunal. Porque, claro, nadie habla de eso. Y a mí me parece mucho más preocupante.
Sin duda. No, es que está al mismo nivel. O más. Estoy de acuerdo. Porque para mí eso es de ejercicio diario. Y, por supuesto, estoy completamente
de acuerdo.
Con fiscal,
como el caso de la ministra de Justicia, que va a volver.
Sí, claro.
Cuando termine, vuelve.
Sí, sí. En el primer momento...
La puedes encontrar en cualquier juicio.
Me refiero a la judicatura en general.
Efectivamente. Sí, sí. Pero sin ninguna duda. Es decir, creo que es un paso que no debería tener retorno.
Claro.
Hablando de juicios, habéis pronunciado la palabra juicio. En el juicio en el Tribunal Supremo, que se reanuda dentro de unos minutos, y además ya va pisando el terreno.
¿De qué es?
El juicio al proceso independentista, a los procesados por rebelión. Ese juicio.
Y está muy interesante.
Está cada vez más interesante porque va pisando más terreno, va llegando más abajo y va llegando a aquellos que estuvieron dentro de todos los sucesos que ocurrieron y que se juzgan. Por ejemplo, los guardias civiles que estuvieron tanto el 1 de octubre como el del 20 de septiembre en la Consejería de Economía. El relato de ayer, con pelos y señales, y con datos sobre lo ocurrido, que veremos si sus señorías consideran que ese testimonio, como otros, arman o no la acusación de rebelión que plantea la Fiscalía porque se sustenta la violencia. Pero lo que contaron ayer, hombre, no fue un momento de paz precisamente.
Hubo más lugares donde hubo incidentes que donde no hubo. Votaré en Independencia, fuera la fuerza de represión, fuera la fuerza de ocupación... de fascistas, en catalán fascistas, golpistas, terroristas.
Castelbisbal, hay un intento de atropello de miembros de la Guardia Civil de nuevo. En San Cebrián de Vallalta, la masa retira a un agente de la Guardia Civil el escudo, el casco y la defensa. A otro le intenta sustraer el arma.
La secretaria comenzó a llorar, estaba horrorizada. El detenido no daba crédito a lo que estaba viendo. La multitud se agolpó de tal manera que quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad. El detenido estaba viviendo, como así luego dijo, un capítulo de terror total. Lo único que decía era, sáqueme de aquí, por favor, sáqueme de aquí.
¿Los mossos qué hicieron entonces?
Bueno, miraban. Se bajó la ventanilla y venía la señora Carme Forcadell, que parecía como sacaba la mano para agitar la masa.
Eso es lo que usted vio, lo que usted presenció. ¿Seguro que era ella?
Sí.
Bueno, pues es el resumen de lo fundamental, aunque hubo mucho más, por supuesto, en esos testimonios de la Guardia Civil. Esto, cuando dice sustraer al detenido de la cápsula de seguridad, eso traducido al lenguaje es quitarle a la Guardia Civil al detenido. La cápsula de seguridad es que iba detenido. Ramón, decías que sobre esto.
No, que los detalles en los que estamos entrando ahora, contado por las personas que estaban allí a pie de calle, enfrentados o defendiéndose más bien de la agresión que estaban sufriendo, son espeluznantes y están poniendo a las defensas muy nerviosas porque les hacen contrapreguntas que no tienen mucho sentido y que es como para intentar distraer la atención de lo que se acaba de decir. Esta es la fase más relevante del juicio porque es donde de verdad se sabe lo que ocurrió sobre el terreno y es donde de verdad se va a dilucidar si se puede llegar a cumplir las condiciones para una condena por rebeldía o si consiguen rebajarlo y que sea un grado menor.
sí, de conspiración para la rebelión.
Conspiración para la rebelión.
Pero estamos entrando en detalles y a partir de ahí son los jueces los que tienen que decidir si esos detalles sirven o no sirven para sustentar la acusación. Eva, Rafa, a ver.
Sí, evidentemente se dijo desde el principio, llegaron primero los acusados y soltaron sus mítines y luego la cosa paulatinamente, después del paso de los testigos y todavía nos queda, pues va bajando a tierra y vamos entrando en detalles. Yo creo que en ocasiones la descripción tan detallada, entiendo que para el juicio hace falta, ¿eh? no estoy diciendo que sí, no sea necesario, simplemente que nos hace, hay una especie de avalancha de datos que en la que es difícil discernir lo que es más ajustado o menos ajustado. No sé muy
ayer
bien
el cabo
si...
primero de la Guardia Civil, vamos, hizo un exhaustivo detalle.
Sí, lo que iba a decir es que no estando allí, no sé si, no teniendo el detalle concreto de todo lo que se dice, no sé si estoy muy en condiciones de valorar lo que está ocurriendo. Pero lo que sí que sé, y me parece que es evidente, es que cada día que pasa se van acumulando una serie de afirmaciones y de testimonios que socavan en gran parte lo que se había dicho hasta ahora. Sí. Pero que de todo lo que yo vengo viendo y escuchando, me sigue pareciendo que lo más relevante, a pesar de todo, es casi lo del mayor Trapero la semana pasada. Pero es cierto, estamos en una marcha en la que cada día se incorporan testimonios nuevos de la gente que estaba allí, que lo cuenta como lo vivió. Estoy leyendo también a quienes desde fuera dicen, te zarandearon el coche, eso no es violencia. Bueno, pues al tribunal le corresponderá decidir qué grado de violencia es, pero que hubo algún grado de violencia y que la gente que ahí estaba trabajando lo vivió como tal, parece evidente. Y bueno, va a ser un goteo constante que además, por lo que sabemos ahora, va a continuar durante la campaña electoral, las campañas electorales, porque evidentemente la cantidad de testimonios previstos pues no da para que esto acabe antes, a pesar de las intenciones del tribunal.
Rafa, ahí en Barcelona, ¿cómo se está siguiendo, por ejemplo, lo de ayer?
Exacto, es que ayer marca un punto de inflexión en cómo se sigue el juicio desde mi punto de vista. Hasta ahora, de repente, terminabas una jornada y dices, bueno, esto ya está, no es sostenible, la rebelión, no sé qué. Declaraba Trapero, bueno, esto ya está, ahora está clarísimo que sí, que había rebelión. Ayer lo que sucede es que al terminar la jornada yo creo que hay, para entendernos, una serie de... o una parte, y esto se refleja también en los medios de comunicación hoy, que considera que la contundencia de las declaraciones de los testigos, en este caso de los guardias civiles, deja en evidencia lo que sucedió. Y sin embargo, hay otra parte, y en esto las defensas ayer fueron muy beligerantes, que lo que considera es que queda muy cuestionada su credibilidad como testigos precisamente delante de la contradicción que pondrá de manifiesto a posteriori el visionado de las imágenes de lo que sucedió. Ayer hubo un momento muy tenso en el juicio cuando precisamente las defensas reclamaron nuevamente, por enésima vez, al presidente del tribunal que durante el interrogatorio pudiera mostrar precisamente los vídeos para poner en contradicción lo que estaba diciendo el testigo y lo que a su juicio sucedió y que creían que así quedaría en evidencia. No lo permitió el presidente, hay cuestiones de fundamento jurídico que así parece que lo recomiendan y dice que al final ya se visualizará, pero eso no ha evitado que hoy, por ejemplo, puedas consultar en cualquier digital pues el pasaje de la reunión entre Junqueras y Jové cuando va detenido Jové a su despacho y lo viene a ver el vicepresidente. Presidente de los Junqueras, y entonces el testigo declara que aquello fue un momento de altísima tensión y tú puedes ver hoy cómo los vídeos demuestran pues que no lo fue. Entonces, estamos en ese punto que realmente es la parte...
¿Creemos al vídeo o al testigo?
No lo sé. Esta es la dificultad de...
Por eso.
Para eso están los jueces.
No querría estar en la piel del tribunal. Pero
¿se deducimos de un vídeo si había tensión o creemos que el testigo dice que había tensión?
Bueno, la historia es, en este caso concreto...
Definamos tensión ahora.
Si me permites que precise, que la gente lo que dijo ayer fue que a Junqueras le dijeron que no podía acercarse al exsecretario de Hacienda en pleno registro. Y sin embargo, las fotografías demuestran que se acercó y que además nadie impidió que se acercara.
Pero la descripción no era esto, que todo el mundo lo sabía, sino los empujones. También hubo un pasaje de la descripción de ayer, lo acabas de recordar, de, para entendernos, una supuesta agitación de la masa de Carme Forcadell pasando por un punto de concentración del cual no hay ningún testimonio ni en redes sociales, ni en teléfonos.
Pero sí de un guardia civil en el Tribunal Supremo.
Efectivamente, con lo cual, pero tenemos, por ejemplo, la...
¿Qué es lo que cuenta?
De veracidad de un funcionario público, sin ninguna duda, pero es que tenemos muchos más testigos, con lo cual eso, eso llevará a llamar a más testigos para poder aclarar lo que sucedió en un episodio que hasta ahora no había quedado recogido precisamente la instrucción de la
causa. Y concretamente en el caso de Forcadell hay una repregunta que se dice, ¿seguro que era ella, no? Y él dice sí. Porque hace unas semanas, creo que fue la secretaria que tuvo que salir por el tejado, dijo que escuchó a Carme Forcadell fuera y no era ella.
Cuando es evidente en este caso, porque sí que hubiera habido pruebas, porque ella dijo, cogió el micrófono, en el escenario y habló, y se sabe que no fue el caso.
Ibas a decir, Ramón, ¿no?
Sí, que por supuesto, algo de que si alguien cogió un micrófono y habló en público, pues si no lo hizo, no hay discusión posible, porque había miles de testigos y eso se estaba filmando. Pero de otros incidentes de los que se habla aquí, el que no haya una imagen de ese incidente no quiere decir que ese incidente no ocurriera. Es decir, el valor que tienen las imágenes es relativo, o sea, pueden confirmar algo, pero difícilmente la ausencia de una imagen puede negar que algo ocurriera. Sí puede negar que se subiera Carme Forcadell a un coche y hablara, sí, eso por supuesto, porque todo el mundo sabe que hubiera sido grabado, pero muchas de las otras cosas que se cuentan aquí no.
Lo que ocurre es que, si me permites, una cosa es lo que es el mitin político que algunos procesados han pensado que podían hacer en el Supremo, cuando en el Supremo lo que realmente cuenta son las pruebas. O sea, ahí el tribunal lo que va a tener en cuenta no es el relato político que algunos interesadamente hacen, oye, en su defensa legítima, por supuesto, sino que son las pruebas que se demuestran las que cuentan en el juicio.
Está escuchando y le agradezco la espera a José Ramón Bosques, presidente de Sociedad Civil Catalana. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Ustedes, los de Sociedad Civil Catalana, van a denunciar al presidente de la Generalitat ante la Fiscalía por no quitar los lazos amarillos y las esteladas de los lugares comunes.
Sí, mañana ya hemos hecho una nota de prensa. Nosotros, como Sociedad Civil Catalana, junto con Abogados por la Constitución y otras asociaciones hermanas, vamos a presentar una denuncia ante Fiscalía por la no retirada de los lazos amarillos y las esteladas de los espacios públicos, tal como ha requerido la Junta Electoral Central, y que, de hecho, lo que estamos viendo es una desobediencia, un dictamen muy claro, y vamos a presentar esta denuncia y la vamos a hacer extensiva, si hace falta, pues a otra muchísima gente. Aquí en Cataluña vamos a hacer que la ley se cumpla con toda claridad.
¿Quiere poner a prueba a Torra? ¿A quién quiere poner a prueba en este momento? ¿O es mantener el estado de excepcionalidad porque hay que mantenerlo?
Bueno, yo creo que Torra, que hasta la fecha no se ha saltado ninguna ley y ha hecho muchas bravatas, y porque es en catalán decimos un bocamoll, es un personaje patético, lamentable, que además es un racista, supremacista, ¿no?, con las declaraciones que hizo hablando de las bestias españolas. Pero más allá de esto, las bravatas que ha hecho, hasta la fecha no ha hecho ninguna ilegalidad, al menos que nosotros hayamos podido detectar. Pero es verdad que el incumplimiento de la normativa de la Junta Electoral Central hará que, en fin, se ponga en marcha un proceso penal, o de momento de inhabilitación en todo caso, y una multa como máximo de 3.000 euros, que es una ridiculez, pero bueno, en esto vamos a entender este camino, y a partir de aquí, si el señor Torra insiste en su negativa de aplicar la ley y las resoluciones, pues vamos a seguir y vamos a hasta el final.
Dice usted que la ley se tiene que cumplir en Cataluña, pero también ha dicho usted que no entiende por qué se mete en campaña otra vez el artículo 155.
Bueno, a ver, exactamente. Primero, yo fui presidente de Sociedad Civil Catalana en el año 2014 y recuerdo perfectamente cuando venía a Madrid a explicar lo que se estaba tejiendo en Cataluña, y muchos personajes del Madrid, de este Madrid que ahora está tan alarmado, me miraban desde su sofá y me decían, hostia, este hombre tiene que estar loco, diciendo, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Estos mismos que ahora se alarman y que incluso me dicen a mí casi que soy un separatista traidor, son los mismos, repito, que eran los que me decían a mí que estábamos un poco chalados los de Sociedad Civil Catalana cuando poníamos el dedo en la llaga del proceso que se estaba emprendiendo. En todo caso, yo lo que dije es sobre el artículo 155, que es un artículo que no se debe banalizar, no se debe utilizar electoralmente. Mire, el artículo 155 ha salvado a Cataluña de la bancarrota, porque dio seguridad jurídica a muchísimas empresas. A pesar de que se marcharon más de 4.000, se quedaron muchas más porque hubo una seguridad jurídica. Se aplicó de una forma excepcional, con un amplísimo consenso político. Nosotros lo que dijimos, o lo que yo dije en su momento, era que no se daban las circunstancias, que de momento no se había saltado ninguna legalidad aquí en Cataluña desde la aplicación del artículo 155 en su momento, y lo que no hay tampoco es un consenso político suficiente para que se pueda aplicar. Y como esto se está utilizando como arma electoral, nosotros dijimos, oiga, déjense de utilizar esto como arma electoral, y cuando se tenga que aplicar, que se aplique con todo el rigor, con todas las de la ley y con todas las consecuencias, pero no andemos otra vez con voy a aplicar el artículo 155, porque lo que hacemos es desnaturalizar el propio artículo 155, que, oiga, que es muy importante.
Usted advirtió de lo que iba a ocurrir y sucedió. Y usted también está diciendo que en el futuro habrá que tener en cuenta que si alguno de los procesados en el Tribunal Supremo se arrepiente, el Estado tendrá que ser generoso. ¿Por qué dice usted eso?
Bueno, yo no dije exactamente esto. Yo dije, primero, que no era momento ni de hablar ni de indulto ni de hablar absolutamente de nada, porque todavía hay un juicio en este momento en marcha que yo no sé si al final van a salir absueltos o van a salir condenados, porque es un juicio que de todas formas hay que decir que les está yendo muy mal a las defensas de los acusados, porque es verdad que aquí hubo un golpe de Estado, tal y como estamos viendo todos y como vivimos en directo. En todo caso, lo que manifesté en su momento, diga, igual lo que tiene que hacer el Estado. Si hay un arrepentimiento sincero, es ser generoso. Pero bueno, ser generoso puede ser generoso de muchas maneras, ¿no? Acercar a los presos a sus casas. Pero yo en ningún caso, en ningún momento he hablado ni de indulto, ni que se deba condenar, ni una condena, ninguna pena. En absoluto, nosotros estamos para que se cumpla la ley hasta las últimas consecuencias. Y creo que hemos sido claros. Otra cosa es luego la manipulación torticera, que se hace ciertas palabras y que se acuse a los ciudadanos y los catalanes de ser tibios contra los separatistas. Oiga, si alguien ha sido contundente, claro, directo, y hemos marcado una línea muy clara, hemos sido la gente de Sociedad Civil Catalana. Mire, yo vivo a un kilómetro de la cárcel de Lledoners, donde han estado presos esta gente. Cada día venían miles de personas. Cada día me encontraba con miles de personas que, si les quiero decir la verdad, guapo no me decían. A mí. Y que ahora me venga alguien y me diga, no, tú eres un separatista, una especie de traidor. Oiga, mire, ¿qué quiere que le diga? Es aquello de decir, oiga, hasta aquí hemos llegado. En catalán decimos, facin su dia.
¿Qué significa?
Que se lo hagan mirar.
Dígame, pero algo ha pasado dentro de Sociedad Civil Catalana, ¿no? ¿Alguna crisis han tenido ustedes últimamente, no?
Las asociaciones, cuando se hacen grandes, pues sufren crisis. Claro, piensa usted que dentro de Sociedad Civil Catalana hay catalanistas, hay españolistas, que lo digo sin actitud, para hacer una descripción, hay federalistas, hay gente que quiere que se anulen y se abolan los estatutos y las comunidades autónomas. Hay gente de derechas, de izquierdas, hay gente de otro tipo. Nosotros tuvimos dos personas que hicieron nuestros discursos, que fueron el secretario general del Partido Comunista, Paco Frutos, y Jiménez Vallarejo, que era diputado de Podemos. Hay gente de derecha, de izquierda. Es muy difícil conjugar una voz conjunta y unida a todo este mundo constitucionalista, pero estamos unidos en una cosa, en la lucha contra el separatismo y en la defensa de la Constitución y el Estatut de Cataluña. Y ahí estamos todos. En todo caso, sí que es verdad que en diciembre hubo una crisis importante de disensiones personales, políticas, incluso con acusaciones de ciertas irregularidades, cosa que descartamos porque hemos hecho dos auditorías y las cuentas de la asociación están muy claras, que es una asociación privada, todo hay que decirlo, pero es verdad que ha habido disensiones internas y yo soy presidente desde hace un mes y medio y es verdad que yo tengo un discurso muy, muy catalán. Muy catalán, porque yo soy profundamente catalán, que es mi forma de ser profundamente español. Y lo que queremos hacer desde Sociedad Civil Catalana es dirigirnos sobre todo a estos 2.200.000 de catalanes que han perdido, algunos de ellos del norte, que han creído en un proceso que es una patraña inmensa. Y lo que queremos hacer es dirigirnos a ellos, a los catalanes que se han movido del catalanismo al independentismo para que vuelvan al catalanismo, que siempre el catalanismo o la catalanidad ha sido un profundo amor a España. Es que siempre lo ha sido. Y lo que hemos visto ha sido un gran engaño, un proceso con miles de millones de euros invertidos, mientras el Estado español ha estado mirando hacia otro lado, y hemos sido la Sociedad Civil Catalana la que nos hemos movido, la que nos hemos movilizado y la que hemos dado la cara y nos la hemos partido, y lo seguiremos haciendo a pesar que desde Madrid nos vean algunos como una especie de traidores separatistas.
No es mi caso, pero...
No, ya lo sé, no, pero quiero dejar claro, porque ayer precisamente salió una vez una noticia que decía
está
que...
Está Ramón Pérez Maura aquí por alusiones, por si acaso, se lo digo que está aquí Ramón Pérez. Diga usted no, lo de la ABC, dígalo.
Sí, no, salía como que Sociedad Civil Catalana estaba allí flirteando con el nacionalismo. Oiga, más claro no puedo ser, y más claro no he podido ser. Ahora es bien, es verdad que, el catalanismo, y yo no soy hombre, digamos, sospechoso, y lo digo sinceramente, no ha sido nunca un discurso anti-español, ha sido un discurso pro-español.
¿No será que está usted en el embrión de un partido político catalanista no independentista?
No, mire, yo estoy en varios think tanks, y eso es verdad, y además así lo he explicado por activa o por pasiva, en varios think tanks, pensando en generar una cosa que se llama relato de España. Relato de España. Y en ese relato de España, dígale usted partido político, movimiento cultural o como quiera ser, estamos muchísima gente de distintas sensibilidades. Pero yo le anticipo, yo no voy ni a entrar en política ni quiero hacer política. Lo nuestro y lo mío es, de momento, la empresa privada en la que yo me gano muy bien la vida, y eso de entrar en política que lo dejamos para los políticos. Ramón, yo estoy ahora de presidente de Sociedad Civil Catalana por un periodo muy corto de tiempo para gestionar esta asociación y darle otra vez un poco de aire fresco y aire nuevo, no se lo voy a negar. Pero en todo caso, en ningún caso, yo personalmente estoy metido en un partido político.
A ver, como se ha citado a veces Ramón Pérez Maura, que está aquí el señor Ross.
Yo le quería preguntar a don José Ramón, buenos días.
Buenos días.
Si entonces es que lo que nosotros decíamos ayer no es cierto cuando decíamos que usted ha dicho que cree que el Estado debe de ser generoso si los golpistas resultan condenados y se arrepienten.
Bueno, a ver, esto salió publicado en el periódico, yo no voy a desmentir mis propias palabras. Yo lo que dije es, si los presos que están en la cárcel por el golpe de Estado tienen un arrepentimiento claro, sincero y leal, lo que tiene que hacer el Estado, en todo caso, tiene que entrenar esa generosidad. Pero, a ver, el Estado no es la justicia es la que tiene que actuar. En todo caso, cuando digo el Estado, digo el Estado en general. Pero repito, la generosidad se puede interpretar en muchos casos, pero en ningún caso yo he hablado ni de indulto, ni de dejar libertad a los presos. Es que, vamos, va en contra de nuestros principios y de nuestra política, que siempre hemos trabajado y hemos actuado. La generosidad, repito, se puede ser de muchas formas, pero es evidente que lo que tiene que haber aquí es una rectificación en toda la regla, pero una rectificación profunda, real, sincera, porque lo que hemos vivido en Cataluña ha sido un engaño gigantesco, una patraña enorme, y se lo ha creído 2.300.000 personas. Oiga, mire, yo en el pueblo donde vivo, que es un pueblo precioso, muy bonito, todo el mundo es independentista. Todavía ahora, todo el mundo se ha creído el gran relato. Para mí, es muy difícil en algunos casos no empatizar con esta gente, porque son mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, mis sobrinos, mis amigos, y se han creído la patraña, y tenemos que hacer entre todos un gran esfuerzo de, en vez de ir diciendo hay que aplicar el 155 porque sí, y reventar TV3 y oiga, no, que hay que aplicar la ley, eso es indiscutiblemente. Pero lo que tenemos que hacer es un relato nuevo, generoso, positivo. Por eso queremos hacer, dentro de la sociedad ciudadana, un proyecto llamado España 2030, en el que haya ese relato, en el que podamos hablar de la catalanidad, de sentirse catalán, que es la forma más bonita de sentirse español, como es la forma más bonita de sentirse español un castellano, un vasco, un gallego, porque esto es España, es esta diversidad, y eso es lo que nosotros queremos defender. No sé si me he explicado, pero he intentado ser lo más
correcto. Yo tengo aquí la literalidad de la pregunta y de la respuesta. Los presos independentistas deberían ser indultados, y responde usted literalmente: hablar ya de indultos es precipitado, pero creo en la justicia y en que el Estado tiene que ser bueno con toda su gente. Si hay arrepentimiento sincero, entiendo que el Estado debería ser generoso. Esa es la literalidad de su respuesta en esta entrevista del periódico de Cataluña. El domingo 17 de marzo.
Exactamente, sí, sí.
Pues José Ramón, pues presidente de Sociedad Civil Catalana, ¿sopla el viento? ¿Dónde está usted?
Sí, sopla el viento. Es que además acabo de salir, curiosamente, de TV3,
sí,
que por primera vez en muchos años nos han entrevistado.
Sí.
Y bueno, al final aquí también hemos... Y estoy saliendo de TV3 ahora mismo, justo.
Muy bien,
ahora.
Pues le agradezco, después de TV3, atienda a Onda Madrid, a Telemadrid, esta mañana con nosotros.
Un auténtico placer.
Muchas gracias,
José Ramón. Gracias,
gracias. Rafa Ribot, tú que estás ahí en el estudio de Cataluña Radio, añade.
Pero no en TV3, ¿no?
No, no, estás en Cataluña Radio, en el estudio.
Sí, sí, sí.
Añade, bueno, lo que te parezca.
Yo creo.
Y los demás que... también, por supuesto.
Sí. A ver, Sociedad Civil Catalana entiende que no sirve simplemente plantar cara al independentismo. Ellos fueron muy valientes tomando esta línea, es decir, en un momento en que la hegemonía era absoluta y no había un debate en la calle. Sociedad Civil Catalana salió a la calle para plantar cara y entonces limar esta sensación de que era monopolística, pero también ha entendido que esto no es una cuestión de tener un eterno empate a nada entre dos Cataluñas. Se trata de un proyecto común de convencimiento, y yo creo que esto es la línea estratégica que está trabajando. Lo está trabajando porque cree en ello y porque se ha roto el propio bloque. Hemos visto que la mayoría de la moción de censura sitúa otra vez al independentismo en la política española, y, amigo, cuando entran los votos en el Congreso, esto hace que los que estaban muy juntos empiecen a estar separados.
Pero es necesario, yo creo, que los nacionalistas catalanes no independentistas tengan...
Pero quedan todavía.
Pues yo...
Porque él habla de catalanismo, no de nacionalismo, ¿eh? Que es distinto.
Y catalanidad, fíjate.
Y catalanidad.
Sí, catalanidad. Sí, sí.
Tengan, bueno, pues...
Y habla de España, como dice el Estado.
Compro, Juan Pablo, tienes razón. En lugar de nacionalistas, catalanistas.
Sí.
Tengan un cauce, tengan un partido político. Y, es más, yo creo que eso es bueno para Cataluña y es bueno para España. O sea, aquí, si tú analizas el estado de la cuestión, lo que Cataluña necesita, desde mi punto de vista, es que los independentistas no tengan mayoría en el Parlamento, porque
pero
eso cambiaría radicalmente la situación. Y si esos votos van por ahí...
Que esto es como la Unión del Pueblo Navarro en Navarra. Bueno, pues ojalá estuviéramos en esa situación, que en Cataluña hubiera un partido como la Unión del Pueblo Navarro. Bueno, ya, pues mire, de centro de izquierda o de centro de derecha, me da igual, pero un partido de ese estilo regionalista, catalanista, pues oiga, pues seguramente no estábamos en esto hace mucho tiempo. Pero
sobre todo que los independentistas no tengan la mayoría de escaños, porque de votos no los tienen, pero sí de escaños en el Parlamento de Cataluña.
Al escuchar la entrevista he escuchado, yo creo, un cierto dolor, porque dudar del compromiso de aquellos que han plantado cara en Cataluña a la ola independentista, a la ola procesista, que no es exactamente lo mismo que la ola independentista, y hacerlo desde la tranquilidad de los despachos de Madrid, si me permitís la reducción, o de las redacciones, o de los estudios de Radio de Madrid, pues me parece terrible, porque hay gente ahí que efectivamente sale, como este señor, y todos los días, no es que se encuentre una bandera estelada colgada en el balcón de enfrente, es que va en el ascensor con gente que quiere la independencia, sus hijos van al colegio con niños cuyos padres quieren la independencia y están trabajando allí todos los días y en muchos casos dan un paso adelante y no sé si la expresión plantan cara uh-huh. a quienes intentan ir por una vía que ahora se ha demostrado fallida. Y luego yo creo que también, más allá de las ilegalidades que hay que demostrar o de las condenas que puedan llegar, más allá del núcleo duro del procés, por llamarlo de alguna manera, hay muchísima gente que no ha cometido ninguna ilegalidad, que simplemente cree o creyó que la independencia era posible porque desde hace mucho tiempo o de manera más reciente se han convencido de que la independencia es una salida razonable para Cataluña. Y el trabajo, creo, que tiene que ser con esa gente. Yo creo que ahí va lo del relato de España del que ha hablado el señor Bosch y de ese horizonte 2030 para conseguirlo. No se trata solamente de demostrar que es imposible lo que han intentado porque es ilegal y porque además no va a ningún lado. Se trata de establecer una manera de convivir. Y esa es una tarea que, por supuesto, llevará mucho más allá del juicio del procés y es una tarea de años, si no de generaciones. Reconquistar, y ya sé que la palabra es dura porque lo de la reconquista se utiliza en términos bien distintos, pero volver a establecer un relato en el que nos sintamos cómodos. La palabra relato tampoco me gusta, pero ahí está. Hay que trabajar por eso. Hay que trabajar no para redimir a quienes han hecho cosas que no deberían y que han infringido la ley, sino para volver a recuperar a todos aquellos que en un momento dado se dieron la vuelta. Y hay que enseñarles algo que sea distinto y hay que trabajar juntos para eso.
A ver, Ramón.
No, yo ahí no puedo añadir nada a lo que ha dicho Eva, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo.
Pensad una cosa, señor Michael. Esta idea de la conllevancia yo creo que ha hecho mucho daño, ¿eh? Y la necesidad de regenerar, y alguna vez lo he planteado en esos términos, el problema catalán se quiere decir así, yo creo que es una manifestación de otras muchas cosas, y si tú quieres es la manifestación local de una crisis institucional general, pero además yo creo que es la pérdida de potencia de la misma idea de España, y esto lo vemos en otras muchas manifestaciones, y la actualización del proyecto de España yo creo que es absolutamente necesaria. Claro. Como que lo hemos dicho, bueno, porque estamos en la conllevancia, pues bueno, ya sabes, estos catalanes, y esto cíclicamente nos lleva a un conflicto, a una situación, esta vez se ha ido un poco de más lejos, vamos a solucionarlo, vamos no sé qué, pero a la hora de la verdad, si lo limitas a este debate, yo creo que te van a surgir otras muchas cuestiones, insisto, y además en otros muchos puntos de España están sucediendo fenómenos casi cantonalistas.
Sí. Claro, porque hablamos del problema catalán y en realidad tendríamos que hablar, supongo, del problema español,
Jesús.
De la no existencia de un...
Yo pensaba que estaba resuelto en el 78.
Ahí ya no estoy de acuerdo.
Pero estaba resuelto en el 78.
Es que no se puede comparar lo que ocurre en Cataluña con lo que ocurre en ninguna otra parte del país. Porque al problema catalán del momento actual, que se ha ido gestando desde hace siglos, se ha llegado sin violencia, a diferencia de lo que ocurrió en el País Vasco, donde la violencia deslegitimó esas aspiraciones en el País Vasco durante todo el siglo XX, prácticamente, o desde luego durante la última mitad del siglo XX. Ahora, en el País Vasco, se han dado cuenta de que eso no les llevaba a ninguna parte, y veremos si dentro de algún tiempo, también en el País Vasco, les encontramos exactamente en la misma posición que está ahora Cataluña. Pero, desde luego, salvo eso potencial en el futuro, a día de hoy no veo nada que se pueda comparar al resto de España con Cataluña.
¿Quién va a compartir grupo parlamentario en la próxima legislatura en el Congreso?
Sí.
Esquerra Republicana y
Bildu. Sí, van juntos.
Sí.
Que no se me vaya el tiempo, me queda un minuto. Ramón, Eva y Rafa, lo del desquilo del Brexit ya es que me da la risa al preguntarlo. Ya no van a votar más. Ahora han dicho, díganme ustedes hasta cuándo puedo estar. Esa es un poco la traducción, ¿no?
Bueno, es que al final resulta que lo del Brexit va a consistir en que, por favor, dígame usted si me puedo quedar un rato más.
Exacto.
Es que es una cosa...
¿Esta noche puedo quedarme a cenar o me voy mañana con el desayuno?
Claro, y si eso no humilla a los que han pretendido el Brexit, no puede haber nada que humille más. Por lo tanto, yo creo que lo que sigo creyendo que va a haber una salida sin acuerdo, porque lo que van a pedir los más brexiteros, los más rockeros, sí, es un Brexit lo más breve posible, un mes, dos meses, tres meses máximo, y en ese tiempo no va a ser posible negociar otro acuerdo y se van a acabar yendo exactamente igual, porque como bien dice Michel Barnier, el negociador jefe por parte de la Unión Europea, ¿prórroga para qué?
Claro.
Claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Dice el Banco de España que en el peor escenario el Producto Interior Bruto español se dejaría 9.000 millones de euros y en empleos en 5 años 127.000, con una salida brusca de los británicos a final de mes, que empezaría el contador ahí y la destrucción de 127.000 empleos en 5 años.
Yo creo que la mejor descripción periodística de lo que está ocurriendo en Gran Bretaña la ha dado la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, uh-huh, al descubrir que ha llamado Brexit a su gato. Y llama Brexit a su gato porque dice, me despierta maullando a muerte porque quiere salir y en cuanto le abro la puerta se queda en medio, indeciso y me mira mal cuando lo saco.
¡Qué buena historia!
A mí me parece que es lo mejor que he leído en las últimas horas. Sí, sí,
sí, sí. Y yo que me había quedado con las deliberaciones de ayer del gobierno británico, esto lo supera todo. Sí. Sí.
Pero el presidente del Parlamento dijo, esto no se vota más, que yo ya no puedo. Sí, sí. No tengo más corbatas bonitas que lucir.
Lo que, por cierto, demuestra la validez, la gran eficacia que tiene tener un presidente del Parlamento que es completamente independiente, que no tiene que rendir cuentas a ningún partido y que tiene un cargo que es para toda la vida.
Se ha venido un poquito arriba, ¿no?, el presidente del Parlamento británico.
No, porque hay un precedente legislativo de que no se puede volver a votar la misma ley sin haber recambiado.
Sin modificaciones.
Es que se ha votado dos veces, además.
No le
¿se
voy a cargar? Dos veces.
No solo una, sino
muchísimo
dos.
Menos la responsabilidad a él, pero parece ser que en esta deliberación secreta que todos conocemos hoy por la prensa, el reconocimiento de la primera ministra de que el prestigio del Parlamento han conseguido que esté por los suelos, en fin, yo creo que es muy claro de dónde puede llegar la irresponsabilidad de gestión de los políticos en el coste de la credibilidad de las instituciones.
Y sobre todo la fractura dentro de la sociedad británica, yo siempre lo resalto porque quien más van a salir perjudicados son los propios británicos, esa fractura entre generaciones.
Estamos recogiendo ya esta tertulia del miércoles, por cierto, se ha reanudado ya el servicio hace unos minutos en la línea 5, que había sido interrumpido por una asistencia médica a uno de los usuarios de metro en la línea 5 entre Latina y Acacias, que se había cortado el servicio, ya se ha reanudado. Vamos terminando, contamos lo que nos queda, que es el deporte y el tiempo, y llegamos a las 10 con Eli del Valle.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
ver, que a la 1:03 tenemos el partido de la 1. Está por aquí Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura?
Hola, muy buenas tardes. Buenos días. Bueno, buenos días, ¿no?
Buenas tardes a la 1. Buenos días ahora.
Llevo tantas horas aquí metida que ya pierdo la noción.
Es verdad, uno llega a la radio por la mañana bien temprano y ya está Laura.
Sí, como si, como yo ya
en la redacción de deportes está Laura.
Ya tengo la sensación de tarde. No,
como si hubieras almorzado, ¿no?
A saber, el menú de la 1:03.
Bueno, la 1:03, que no habremos comido todavía.
Bueno, depende de quién estemos hablando, porque hay gente como Rafa que se levanta muy pronto y a la 1 ya vamos. Rafa no llega a la 1, vamos, a las 12:30 está ya con el bocadillo.
Pero os complicáis la vida innecesariamente. Tenéis que saludar como en mi tierra. Y ya está.
Bueno, pues cocinando estará Juan Pablo escuchando el partido de la 1, a la 1:03.
Sí.
Estaremos en Las Rozas, porque sigue allí la selección española de fútbol. Tercer día de concentración. De momento Luis Enrique, que no ha podido contar con Asensio, el jugador del Real Madrid, ni un solo día, aunque se descarta una lesión grave, y tampoco con el portero Pau López. Hoy va a ser tiempo importante para escuchar a dos madrileños que visten la roja. Uno ya lo ha hecho, Morata, el jugador y delantero del Atlético de Madrid, va a ser hoy quien pase por rueda de prensa, y hoy hemos quedado con el debutante Jaime Mata, un futbolista que tiene su historia, tricantino, 30 años, a los 30 años le ha llegado su primera llamada a la selección. Y
estuvo el padre en el entrenamiento el otro día.
Sí, sí, y es que es todo,
el primer día, a verle, el
todo un acontecimiento, porque para él es absolutamente nuevo. Es un futbolista tan atípico que no ha pasado ni por una sola cantera de un equipo grande. Es uno de esos obreros del fútbol. Empezó en Tres Cantos, con impagos además, luego el Móstoles, Socuéllamos, o sea, un obrero.
Getafe y España.
Lleida. De ahí a Valladolid, donde explotó con sus 35 goles la temporada pasada, y este año ha debutado en Primera División con el Getafe. Es un historión el que tiene Jaime Mata, y que hoy va a ser protagonista en el partido de la 1 de Onda Madrid,
pues,
y esperemos
bien,
que pueda debutar oficialmente. Ojalá. En uno de esos dos partidos, el sábado ante Noruega o el próximo martes ante Mata. Lo va a tener difícil porque precisamente Morata es uno de sus jugadores con los que tiene competencia directa, y también Rodrigo del Valencia. Estaremos también en Leganés, porque hoy hay un amistoso. En esto de que no hay partidos de liga, pues sí hay amistosos, y tenemos un amistoso entrenamiento Leganés-Majadahonda, y vamos a ver si Sivanovski puede reencontrarse de nuevo en el terreno de juego, un jugador que lo ha pasado francamente mal con las lesiones, el argentino del Leganés, y parece que hoy puede ser el día, y vamos a estar muy pendientes de él. Y estamos pendientes de Vallecas, porque no sabemos en qué momento del día
aparece.
De momento, a esta hora 10:05 de la mañana
Vuelve
Paco Gémez, que es el elegido, era el deseado por el presidente.
El Zidane del Rayo, ¿no?
Exacto.
Bueno,
exacto,
sí,
exacto,
sí, a exacto, ver si exacto, lo revitaliza, aunque tiene una tarea muy complicada. Son 6 puntos con respecto a la salvación, 7 si contamos el averaje con el Villarreal. Y Paco Gémez, que volvería a ser el entrenador del Rayo Vallecano, recordamos que lo fue en la mejor época del Rayo, en 4 años consecutivos en Primera División, aunque se fue, desgraciadamente, descendiendo al equipo a Segunda División.
¿Te queda algo más?
Pues nada, baloncesto. Esto también, la previa del Madrid-Milán, que sí, se juega hoy. Estamos a falta de 4 jornadas para acabar la liga regular. El Madrid, que todavía puede ser segundo primero, y lo contaremos hoy en el 106 de la FM.
Hay desdoble.
Desde las 8:30 de la tarde. Desdoble.
Que tengas un buen día, buen programa. A la 1:03 el partido.
Igualmente.
De la 1 de Laura Cabrera. Aquí lo dejamos, Eva Urue, que te vaya bien.
Hasta
adiós,
la Ramón próxima.
Pérez, adiós, Rafa Ribot, que te vaya bien en Barcelona. Cuídate.
Igualmente,
mucho.
Igualmente, un abrazo.
Se habla mucho en catalán esta mañana, ¿eh? Sí, cuenta, sí. Estamos ya bilingües casi. Adiós, Javier Fernández arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días, contar el tiempo y lo que me queda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Antes de las 10 el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
A las 22:58 llega la primavera y a las 9:57 llega Antonio López.
Muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días.
Te ha gustado,
Pablo.
Te ha gustado la entradilla, ¿eh?
Lo has clavado, lo has clavado.
¿El tiempo qué?
El tiempo bien, gracias.
Correcto. Pues nada, déjalo hasta mañana.
Sí, porque hay pocas novedades. Vamos a despedir el invierno, eso sí, con temperaturas en sintonía. 16 grados, que no está nada mal.
Bueno.
Fresquito. Esta mañana hacía frío.
Esta mañana hacía pelona, ¿eh?
Sí, estaba, se ha notado el viento.
Estaba de arrasca, ¿eh?
El efecto del viento del norte. Y esta noche, por cierto, no perderos esa super superluna de gusanos.
¿Cómo? O
sea, superluna de gusanos, porque da paso a la primavera.
No le digas a José Salí del Valle que se va.
Me da asco.
Y salen las lombrices de la tierra.
¿Cómo?
Bueno, eso es lo que dice.
¿En serio? Salen las lombrices.
Claro, del letargo invernal.
Sigue.
Y mañana, pues...
primavera.
Primer día de la primavera completo, con sol y con máximas de 17 que seguirán subiendo.
¿Y nos van a decir la previsión de toda la primavera? ¿Cómo va a ser la primavera? O sea, vamos a saber hoy cómo va a ser la primavera.
Eso yo te lo puedo contar. Sí. En los próximos 15 días no hay lluvia ni se le espera. Y las máximas cerca de los 20 grados. Primavera, pues sin lluvia.
Sin lluvia, que eso es lo malo, que ni gota. Entonces,
sí,
eso
es ni gota. De momento, ¿eh?
Adiós, Antonio López.
Buen día.
Que tengas buen día y que comiences bien la primavera, a pesar de eso que la has contado y que la has puesto mala ya con la luna de los gusanos. Espera un momento.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Tú no mires a la luna esa y ya está.
No la voy a mirar. Se la dejo a los pescadores, que estarán encantados de que salgan las lombrices.
Que miren los pescadores.
Por ahí a dar vueltas.
Déjalo. Y hasta la una, buenos días, Madrid.
Exactamente.
Y no se hable más.
¿Cómo que no se hable más? Perdona. Vamos a tener un ratito de oyentes hoy muy interesante.
A ver.
Colmenarejo, confiesa.
Dale, confieso.
¿Alguna vez todos nos hemos llevado algo de algún sitio distraídamente?
No.
Yo qué sé.
No, la respuesta es no.
Venga, ¿qué te has llevado?
Nada.
Un albornoz de una...
No, que diría Luis.
Bueno, claro, teniendo en cuenta que tu guía espiritual es John Wayne.
Correcto, que es el bien. Mi guía es el bien.
Claro, también es verdad.
Adiós, bueno, Elías Valle.
Hasta luego.
Hemos empezado a las 6 y que buenos días hasta la 1. Nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo desde Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.